Con ese coro no solamente saludamos a los que están aquí, sino a todos aquellos que nos puedan estar viendo o escuchando a través del internet. Gloria al Señor. Saludos en el nombre de Jesucristo. En la palabra del Señor en la noche de hoy, hermano, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo número 19. Vamos a ir al verso 28 del capítulo 19 del libro de San Lucas. Alabado sea el Señor mientras lo buscan la Biblia. Saludo a la pareja que está en la parte de atrás, que nos acompaña. Dios le bendiga. Qué bueno que están con nosotros en esta noche. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Santo el que vive para siempre. Santo el Señor. Capítulo número 19, hermano, del libro de San Lucas, verso 28. Dios es bueno. Cuando lo tenga, puede decir amén, amado. Amén. Leo la poderosa palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, cuando con vallado te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Señor, te damos gracias en esta noche por esta tu palabra, mi Dios, que es vida y es paz, es salud para nuestros cuerpos. Te rogamos que a través de tu palabra en la noche de hoy hables a mi vida, hables a mis hermanos, a los amigos, Señor, a todos aquellos que puedan escuchar este culto, este mensaje. Señor, ministranos, Dios, oh Dios, aleluya, una vez más a través de la palabra. Señor del cielo, edifica a tu pueblo. Salvación añade a tu palabra, Dios mío, porque en ella encontramos salvación. Sanidad, si alguno enfermo, Señor, reciba sanidad a través de la palabra. Para la gloria tuya te pido una vez más tu unción, tu gracia, tu sabiduría, y yo anunciaré y publicaré tu palabra con denuedo a este pueblo en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y a su nombre pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Sea Dios bendito para siempre. En esta noche, amados, voy a trazar esta palabra dentro del marco estructural, digamos, de un mensaje no solamente para nosotros como iglesia, sino también aprovechando que los domingos nosotros tenemos la transmisión vía internet, ¿verdad? Y se graban estos mensajes y luego también se ponen de una manera también profética. No porque yo tenga la el don de profecía ni nada por el estilo, porque como yo les he dicho a ustedes, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Tampoco creo ese movimiento por ahí, que ahorita veníamos precisamente mi esposa y yo hablando sobre eso, de que por ahí hay mucha gente que ahora se llaman profetas y donde quiera que van, pues ya se anuncia como profeta para profetizar dentro del marco de la adoración, de la alabanza, pues ellos profetizan y todo es una profecía, ¿verdad? Y todo es, yo te profetizo un carro, yo te profetizo una casa, ese tipo de cosas. Esa no es la línea, porque yo tampoco en esa línea estoy, gloria al Señor. Pero sí, dentro del marco bíblico hay un marco profético, ¿verdad? Cosas que ya nosotros hemos visto cumplidas y cosas que nosotros vamos a ver que se van a seguir cumpliendo. No hay duda de eso. Para efectos históricos hay profecía cumplida y para efectos históricos hay profecía que está por cumplirse en lo que concierne no solamente a este pueblo, a las naciones del mundo, incluyendo el pueblo de Israel. Dentro del marco de esta lectura bíblica vamos a encontrar, hermano, que el Señor, de las cosas que tuvo ahí hablando y profetizando, usted lo va a ver ahí escrito, el Señor profetizó sobre Israel. Y profetizó algunas cosas que iban a suceder. Pero también, ahí hay una realidad que el Señor vio en esa ciudad, que nosotros tenemos que traerla a la realidad de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestra comunidad y de todas las naciones del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando Jesús estuvo allí, fíjense que hay algo bien bonito que sucede en toda esa lectura de ese pasaje bíblico, y es cuando el Señor manda a buscar ese animalito, ese pollino, ¿verdad?, que él muy bien identificaba como un pollino donde nadie lo había estrenado, nadie se había montado en él, gloria al Señor. Mire qué medio de transportación más lindo el Señor tuvo, gloria a Dios para siempre, ¿verdad? Siendo el dueño y Señor, ¿no cree usted que el Señor tenía la autoridad, el poder para mandar a buscar el mejor carruaje que hubiera en aquel tiempo allí? ¿No cree usted, hermano, que el Señor tenía el poder, la autoridad para mandar a buscar lo mejor que hubiera y decir, tráiganme lo mejor que hay, yo quiero entrar a esa ciudad en el mejor carruaje? Esto dista mucho, ¿verdad?, de la realidad de los que predican la famosa prosperidad de este tiempo. Porque el Señor, teniendo todo el poder, no mandó a buscar carruaje. No mandó a buscar algo allí de mucho dinero, sino que dijo, tráigame, allí va a haber un pollino que está amarrado, nadie lo ha montado, y tráigamelo. Si alguien le preguntara, dígale que es que yo lo necesito. Eso sí, alabado sea el nombre del Señor. Eso es claro, el Señor dice, si alguien le pregunta, con usted lo desaten, porque fíjense, el Señor dijo, va a estar amarrado, gloria a Dios, aleluya, usted le van a decir, el Señor lo necesita. Y efectivamente, la lectura bíblica, usted sabe que cuando el Señor, aquellos fueron a buscar el pollino, lo desataron, allí inmediatamente cuestionaron y preguntaron, ¿por qué lo están desatando? Y ellos, sin mediar mucha palabra y muchas cosas, obedecieron a Dios y dijeron, ah, porque el Señor lo necesita. Gloria a Dios para siempre. Se hicieron eco inmediatamente de lo que el Señor estaba diciendo. Qué obedientes fueron, ¿verdad que sí, hermano? Qué obedientes fueron. Oiga, amigo que me estás escuchando y hermano, yo creo que el Señor también nos necesita a nosotros para que podamos llevar la palabra que hay que llevar en este tiempo, ¿sabes? El Señor también nos necesita. Y hay mucha gente que están atados, que hay que desatarlo porque el Señor nos necesita también a ellos. Y aunque ese no es el mensaje, pero yo quiero introducir esa palabra porque siento que esta es una realidad. Hay mucha gente atado que el Señor los quiere liberar, desatarlo, para que lleven también esta palabra tan importante que hay que llevar por monte, por ciudades, por aldeas, gloria a Dios, al mundo entero, para decirle a la gente, el Señor te necesita. Alabado sea Dios. ¿Cuánto lo creen, amado? Señor nos necesita. Oiga, y la necesidad de Dios no es un asunto porque Dios no puede hacerlo, porque Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Lo que pasa es que Dios, en su amor y misericordia y bondad, quiere que dentro del plan de salvación a la humanidad, el Señor usarte a ti y usarme a mí para alcanzar las almas perdidas. Gloria a Dios. Y como dice un coro, que a mí me gusta cantar mucho, y yo lo he cantado aquí varias veces, los ángeles no son llamados a cambiar un mundo de dolor, un mundo de paz. Dice ese coro, nos ha tocado a ti y a mí hacer su voluntad. Así que no son los ángeles los llamados, porque los ángeles no han experimentado la palabra de redención. Pero tú y yo sí podemos decir, hemos sido redimidos. Los ángeles no pueden decir, hemos sido redimidos, gloria a Dios para siempre. Pero tú y yo sí podemos decir, a nosotros nos lavaron con la sangre, a nosotros nos redimieron. Por lo tanto, todo aquel que tiene testimonio vivo de lo que Dios ha hecho, lo puede publicar y anunciar, gloria al Señor, al mundo, lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que, haciendo énfasis, el Señor te necesita. Pero dentro, volviendo a ese escenario profético del Señor, fíjense que le traen el pollino al Señor, lo montan ahí y empieza, ¿verdad?, la caravana, y ahí empieza la gente, ¿verdad?, dentro del proceso de adoración. Recuerden, hermanos, quiero que entiendan bien esto, muchos de la gente que estaban ahí y muchos de la gente que vieron a Jesús no estaban viendo al líder espiritual que tú y yo nosotros entendemos ahora y podemos ver. Mucha de esa gente, mucho de ese pueblo, siempre estuvo pendiente, hermano, a lo que era el liderato político, ¿verdad? Y a las ansias del poder político y de soberanía y todo eso, para salir del yugo romano. Por lo tanto, alguna de esa gente no estaban viendo a Jesús ahí como el líder que vino a salvar, como aquel que vino a cumplir la promesa, sino algunos de los que estaban ahí, lo que estaban viendo era al líder político que venía a liberarlos del yugo de la esclavitud de Roma. Así que no quiero que pierdan eso de vista, porque esa es una realidad. Bendito sea el Señor, que el pueblo de Israel estuvo muy pendiente, procurando, tal es así, que al día de hoy, todavía ellos están esperando su Mesías. Alabado sea el nombre del Señor. Al día de hoy, por eso a los que se convierten al Evangelio, a los que se convierten al cristianismo y salen del judaísmo, se les llama judíos mesiánicos. Porque creen en el Mesías. Creen entonces que Cristo sí vino, gloria al Señor. Es decir, hay una cantidad de miles y miles de judíos que todavía no creen en aquel que vino, aleluya, a salvar la humanidad. Por eso la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin perder de vista esa realidad, hermanos queridos, bendito sea el Señor, cuando Jesús vio esa majestuosa ciudad de Jerusalén, allí estaban sus templos majestuosos, allí estaba toda la gente que caminaba por esas calles, y el Señor, inspirado, mirando todo aquello hermoso, bendito sea Dios para siempre, pero dentro de todo aquello que el Señor estaba mirando, el Señor estaba mirando un poquito más allá, y el Señor estaba mirando dentro de su amor y misericordia, dentro de su sentimiento hacia la ciudad, pero muy especialmente hacia la gente que allí estaba y que allí habitaba. ¿Por qué? Bueno, porque él estaba viendo lo que 40 años después iba a suceder. Oiga, por eso dije al principio que dentro del marco profético el Señor estaba mirando la ciudad. No solamente estaba mirando todo aquello, qué lindos son los templos. Qué lindo, cuando usted va a una ciudad, usted va a un lugar nuevo, que usted empieza a admirarse de toda la infraestructura, de toda la arquitectura, usted ve la gente que viene, los turistas que vienen a San Juan, ¿verdad?, que vienen a San Juan, gloria al Señor, de vacaciones, usted ve que van a ver toda esa infraestructura de tantos años en San Juan, edificios, como lo es el Morro, el Castillo, y todo eso que está ahí, la fortaleza, que inclusive es bien antigua, y toda esa estructura, las calles de adoquines, y mucha de la gente, ¿verdad?, pues se admira, qué hermosa arquitectura, qué hermoso templo, aquello, lo otro, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos a algún lugar es lo mismo, nos admiramos al ver toda esa estructura, todas esas hermosas construcciones o los paisajes, etcétera, etcétera. Pues mire, el Señor sí se admiró de todo aquello. Claro que sí. El Señor miró todo aquello, pero su vista se fue un poquito más allá. El Señor miró un poquito más allá lo que iba a suceder 40 años después. Alabado sea el que vive para siempre. Aleluya. 40 años después, esa ciudad, 40 años después, esa infraestructura, todo aquello sería devastado. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, ¿dónde estaba la mente de la gente que estaba allí? Aquella gente estaba mirando el escenario del momento, como en este tiempo hay mucha gente mirando el escenario del momento. Pero la iglesia, óigame bien, por eso le dije que quiero enmarcar dentro de este mensaje, dentro de un aspecto profético. La iglesia, usted y yo, hermano, usted y yo, amigo, usted si es iglesia, usted que conoce a Cristo, no nos podemos envolver en el escenario solamente del momento. Tenemos que envolvernos en el escenario profético. ¿Por qué, hermano? Porque a nosotros nos interesa no solamente el hoy, sino nos interesa el mañana. ¿Por qué el mañana, hermano? Porque nosotros sabemos que a la iglesia del Señor, a los fieles en el Señor, aleluya, se avecina el día glorioso de nuestra redención. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Fíjense que el interés político de Israel, de aquella gente, su ambición, que se puede llamar una ambición de autonomía contra el yugo romano opresor que los oprimía. Eso hizo que el pueblo se sublevara en su momento dado y usara, alabado sea Dios, dentro de todo aquello, lo llevó a la sublevación contra toda aquella maquinaria política y militar. Y la historia dice que en el año 70... Roma castigó severamente a Israel. Lo llevó a la devastación. Algo que el Señor estaba ya mirando cuando, fíjese, entró a la ciudad. Quizás alguno pudiera estar pensando, este es el día tremendo, gloria al Señor, hosana. Y aquella gente estaba tirando allí, gloria a Dios, sus telas en el camino, y alababan, ¿verdad?, y glorificaban al Señor. Y el Señor no se llenó. Mire, hermano, que al Señor nunca, nunca el protagonismo le gustó. Mire, si estar así, que había ocasiones que él sanaba e inmediatamente se iba. A veces el Señor, sabiendo que en algún lugar iba a tener mucha fama, cogía y se iba. El Señor no estaba en eso de protagonismo, como mucha gente en el tiempo de hoy que le encanta el protagonismo, ¿verdad? Estar ahí de frente y estar que todo el mundo en alguna forma lo admire, gloria a Dios para siempre. Pues el Señor no estaba en esa, porque él sabía que él era el Hijo de Dios. Así que no tenía necesidad de estar en ese asunto. Mira, hermano, los creyentes, los verdaderos creyentes, no necesitamos estar en ese asunto de protagonismo. Alabado sea el que vive para siempre. Usted y yo sabemos quiénes somos y dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Cuántos dicen amén? Así que no nos interesa nada de ese asunto, de ese mundo de faranduleo, de ese mundo de faranduleo cristiano que a veces hay por ahí. Mire, si el mismo Señor no lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Si el mismo Señor que tenía el poder, la autoridad, tenía todo, hermano, podía hacer todo lo que él lo hubiese querido a su favor, no lo hizo. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Él pudo haber montado la empresa más grande. La empresa más grande la pudo haber montado. Es más, le voy a poner un ejemplo. Si hubiese querido montar una empresa de pescado, la hubiese montado. Multiplicando peces y panes, y haciendo que los discípulos fueran allí y tiraran la red en la más profunda, vete allá, y cuando sacaran esa red, mire, podía poner una empresa vendiendo pescado allí a todo lo que da. ¿Usted no cree que lo podía hacer? Lo podía hacer si él es el que tenía el control de los peces y decía, métase en la red de Pedro, que necesito que Pedro me traiga peces acá. ¿Lo hizo? No lo hizo, hermano. Lo hizo en una ocasión para demostrarle a Pedro y demostrarle a sus discípulos que él tenía el poder. Pero a partir de ahí, usted no lo ve en cada momento, ¿verdad? Diciéndole, vayan y tráigame peces. No, hermano, ese no era el interés del Señor. Ese no era el interés del Señor. Alabado sea Dios. No estaba en esas. De la misma manera, le puedo plantear cualquier otro de los otros milagros que el Señor hacía. Podía haber montado la iglesia más grande allí, el templo más grande allí mismo en Israel, en Jerusalén. Lo pudo haber establecido y ubicarse físicamente en algún lugar estratégico. Hermano, mire, gloria al Señor. Y no hubiese territorio donde no llegase un alma allí. Porque con la fama nada más que tenía, sin embargo, se iba de ciudad en ciudad. No estaba en esas, hermano. Lo del Señor era salvar, lo del Señor era sanar, lo del Señor era libertar y que el pueblo y la gente le diera la gloria a Dios, a su nombre gloria. Mire, Jesús amó esa ciudad de Jerusalén, claro que sí. Pero la historia bíblica y el pasaje bíblico señala que aun cuando esta gente estaba mirando el escenario político, como le dije, de soberanía, de queremos libertad de aquí, queremos libertad de acá, y porque usted sabe que los pueblos, la gente, y esto es a nivel mundial, los pueblos han estado siempre llenos de esa ambición, y la gente, usted ve que eso es lo que los mueve. Bueno, se dice que en Puerto Rico le gusta al puertorriqueño el deporte más, que más gusta es la política, dice que algunos. Dicen que en Puerto Rico el deporte que más gusta es el político. Y no hay nada más lejos de la verdad que esperar cuando llegan los años eleccionarios, ese año que declaran año de política, que usted ve que eso es terrible. Y hasta muchos evangélicos se salen de la iglesia para entrar en política. Alaba lo que Cristo vive, gloria a Dios. Y hasta muchos evangélicos se olvidan del Señor y no le dan un tratado a nadie, no le hablan de Cristo a nadie, pero de su candidato le hablan. Mire qué cosa. No se atreven a decirle a nadie, Cristo te ama, pero se atreven a decirle, vota por este que está el mejor. No hay cómo entender eso. Alaba lo que Cristo vive, gloria a Dios. Santo. No se atreven a andar con la Biblia, pero se atreven a poner una pancarta en su carro, fulano, vota por él. O sea, no se avergüenzan de un mentiroso de acá abajo y de Cristo se avergüenzan. Alaba lo que usted sabe que aquí hablamos, ¿verdad? Y sin miedo. Su nombre es gloria. Gloria al Señor. No se avergüenzan de uno que le promete esto, aquello y lo otro, que sabe que no va a cumplir, pero usted sabe que en política se promete todo el escenario es promete y promete aunque no cumplas nada, olvídate de eso. Lo importante es que voten por ti. Ese es el escenario allá. Tú prometes todo, olvídate, prométele hasta que le vas a dar un canto del cielo. Que al fin y al cabo la gente va a votar por ti. Sea Dios glorificado para siempre. Mire, sabiendo que es mentira, usted ve que hay mucha gente que se olvidan de Dios y se van tras ese escenario. Y olvidan que el verdadero escenario de la verdad y el verdadero líder, hermano, se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese te prometió el cielo y te lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Porque es el dueño de él. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ese prometió el cielo y lo va a dar, hermano. ¿Cuántos lo creen que lo va a dar? Sí, Señor. Ese lo prometió y lo va a dar. En ese hay que creer. Fíjense, hermanito y hermanos y amigos que nos están escuchando, gloria al Señor, que de la misma manera que cuando el Señor entró a esa ciudad, montado en ese pollino, ve todo ese escenario, pero lo que marca esta realidad profética es que el Señor lloró por esa ciudad. El Señor, dice la Biblia, que lloró. ¿Por qué estaba llorando el Señor? Le dije al principio, mirando desde el punto de vista profético, futuro, lo que iba a suceder. Que la historia lo registra bien claro, y le dije ahorita, en el año 70, tremenda devastación sobre la ciudad. Ruinas sobre la ciudad. Allí estaba. El cumplimiento de lo que el Señor había, lo había visto y que lo manifestó en términos de su lloro y de su lamento. Pero también nosotros tenemos, hermanos, que en este tiempo unirnos al lloro del Señor. Porque no solamente el Señor está llorando y lloró por Jerusalén, Israel. Hermano, el Señor está llorando por Puerto Rico, la nación americana, Europa, por todos los países del mundo, Centro, Suramérica. Bueno, porque el mismo escenario se vive en todos estos países, incluyendo nuestro país. ¿Qué escenario se vive en este tiempo? Por ejemplo, ¿a quiénes honran los hombres hoy? Sacando a un lado la iglesia, usted y a mí, y a muchos más que adoran y glorificamos al Señor. Hay muchos dioses a los cuales el hombre honra. Pongamos, por ejemplo, el sexo. ¿No ha visto usted cómo se honra el sexo en este tiempo? Yo voy a hablar con libertad, hermano. ¿No ha visto usted cómo se honra el sexo en este tiempo? Las diferentes programaciones, los diferentes shows, las diferentes comedias, la diferente propaganda en periódicos, pasquines, revistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se honra el sexo? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se criminaliza dentro de ese ambiente sexual? Gente, hombres y mujeres, entran en la estructura criminal por el sexo. El Dios del sexo está acabando con muchos pueblos y con muchas naciones. El sexo está acabando. Oiga bien, yo voy a entrar en esta explicación. Porque dentro del marco bíblico el sexo no es malo, dentro de lo que la Biblia establece. Pero cómo se ha cogido esto y se ha llevado, bendito sea el Señor, para comercializar, se ha sacado fuera del orden bíblico, y usted ve, hermano, usted ve lo que se le conoce como la prostitución, usted ve lo que se le conoce como el lesbianismo, como el homosexualismo, y todas estas prácticas, lo voy a decir con toda libertad, depravadas, porque son prácticas depravadas. Yo sé que esto me puede costar a mí mucho, pero no importa. La verdad hay que predicarle en este tiempo, hermano. Tengo que decirlo. Porque son prácticas depravadas. Por lo tanto, eso no entra dentro de lo que es la estructura bíblica del sexo. Eso es ilícito. Eso está fuera de los controles bíblicos y sagrados. Y este tiempo, yo me imagino y veo al Señor llorando, porque lo que Él hizo santo y puro, sagrado y hermoso, para lo que es, aleluya, la multiplicidad del hombre, se multiplicaran, como le dijo el Señor a Adán y a Eva, se haya desvirtuado, se haya sacado fuera del contexto, y hoy tengamos hasta legislaciones, hermano, en favor de todas estas depravaciones. Alábalo si puede, hermano. Tal es así, que ya ustedes ven y leían estos días en el periódico el caso tremendo que se está dando en los tribunales de parejas demandando al Estado para, procurando de alguna manera que se le dé la oportunidad de que tenga la autoridad ambos, hombre y hombre, bendito sea el Señor, no solamente de la crianza, sino de la adopción, en todo el sentido legal. Pero claro está, eso es sencillamente una cascarita, porque detrás de eso lo que se busca es que se pueda en alguna forma enmendar el código nuestro para que se acepte el matrimonio homosexual. Esa es la verdad, hermano. Pero claro está, tienen que ir con otra cosa. Hermano, la deviación del sexo, del orden sagrado, del orden bíblico, llora ante los ojos del Señor. Porque eso no fue lo que Dios estableció. El adulterio, que se ve, hermano, hoy día como cualquier otra cosa. La gente adultera, la gente fornica. Es como cualquier cosa. Porque no solamente es el lesbianismo, el homosexualismo y esas... No, no, hermano, nosotros aquí hablamos. Hay gente que piensa que nosotros hablamos en contra del homosexualismo nada más. No, no, no. En contra del adulterio también. En contra de la fornicación también, que es el libre sexo, que viven por ahí mucho, que no importa. Vamos a convivir. No hay que casarse, olvídate de eso, en el camino lo pensamos. No, 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 el orden sagrado es, si tú te vas a unir, tú tienes que casarte. Alaba lo que Cristo vive, hermano. Posiblemente me esté esperando allá afuera para darme una pedra. Gloria a Dios. El orden bíblico es, aleluya, que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. No dice a un hombre, no, se unirá a su mujer. Gloria al Señor. Y la mujer deja a su papá y a su mamá y se une a un hombre. Ese es el orden bíblico. Pero es, aleluya, dentro de la estructura, como le dije, sagrada la palabra del Señor. Así que ahí tenemos todo este tipo de prácticas. Bueno, ya ustedes ven que aquí en nuestro país hay un, si se le puede llamar legislador, un ilustre legislador, vamos a ponerle ilustre legislador, que quiere hasta legalizar la prostitución. Mire qué ilustre es, que quiere legalizar la prostitución. Así como quiere legalizar la marihuana, quiere legalizar la prostitución. O sea, que sea legal, que se pueda practicar, para que el erario, para que también entre algún IBU al Estado, y que las prostitutas pues también paguen algún tipo de contribución por ese trabajo que ellas hay que realizan. ¿Cree semejante aberración, hermano? Mire qué ilustres son. Por eso yo hace dos domingos atrás prediqué un mensaje. Alabado sea Dios. Prediqué un mensaje y lo dije con toda autoridad. Que la gente cuando ignora la realidad de Dios se embrutecen. Y lo vuelvo a decir. Está grabado ahí, lo voy a volver a decir. Que la gente cuando ignora la realidad de Dios se embrutecen. Porque no hay otra cosa. Alaba lo que Cristo vive. Su nombre es gloria. Así que ahí están todo ese ambiente, hermano, de prostitución, de legalización, de la prostitución, que si de zonas rojas, porque hay países que eso ya es una práctica común. En Europa, eso es una práctica común. Y en países también de Centroamérica, eso es una práctica común. Es más, tal es la aberración y tal es el grado de pecado que hay padres, oiga eso, que hay padres y hay madres que llevan sus hijas y las dedican a la prostitución para que traigan sustento a su casa. En otras palabras, que venden esas madres. ¿Dónde está el amor de madre? Yo no sé. Pero venden sus hijas y las ponen a la disposición de hombres perversos, hermano. Como tal enfermedad, como hay tantas enfermedades de transmisión sexual, y hay madres y padres que exponen sus hijas a ese nivel, a veces señoritas, niñas de 12, 13, 14 años, las llevan y las exponen para que traigan sustento. Hermano, ¿usted no cree que eso llora ante los ojos de Dios? Si Jesús lloró por Jerusalén, llora también por las ciudades de este tiempo. Porque en este tiempo hay prácticas que son aberraciones perversas ante la presencia de Dios por lo que está sucediendo. El sexo, pero no me puedo quedar ahí porque pudiera, no podemos amanecer ahí nada más de tantas cosas que hay. El materialismo, hermano. El materialismo que arropa nuestra ciudad y arropa nuestro mundo. El afán por las cosas materiales. La ambición de consumerismo y consumir y consumir y consumir. la competencia, hermano, que existe en un mundo de consumerismo, las empresas millonarias, multimillonarias, aprovechándose del pueblo y aprovechándose también de las ansias y de ese deseo de consumerismo que hay, y nos quieren meter, hermano, por aleluya, por los ojos y por los oídos también, porque los tenemos constantemente, no solamente en visuales, en propaganda que se ve, sino también en anuncios. Y usted ve todo el tiempo, hermano, cómo tienen al pueblo consumiendo y consumiendo y consumiendo. Alabado sea el Señor. Solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios y el control de Dios no se dejan mover por ese espíritu de consumerismo y de materialismo. ¿Por qué usted cree que nuestro país, vaya a los Estados Unidos y vaya a alguna de estas tiendas grandes que hay, y usted va a encontrar esas tiendas vacías? Pero venga a Puerto Rico a la misma tienda y tú la vas a ver llena. ¿Por qué será? Alabado sea el nombre del Señor. A la vista está el famoso, el día ese de noviembre que llaman el Viernes Negro, que hay gente que pueden estar 8 horas haciendo una fila desde el día anterior para comprar un televisor, teniendo 2 televisores en la casa. Eso es ambición de consumerismo. Eso se ve todos los años en este país. Y también en Estados Unidos. Pero aquí es más marcado. Es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque nos han metido por todo, hermano, en anuncios, en todo, bendito sea el Señor, una propaganda, y llevan a la gente ahí en esa ambición de comprar y de comprar. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo recuerdo un viaje misionero que nosotros hicimos a República Dominicana. Fuimos a un lugar y un hermano compró unas tenis porque las vio que eran de marca de esa famosa. No, si no me equivoco, era Nike. Tú sabes que hay unas marcas que son bien famosas y son las que la gente busca. Yo me las pongo de lo que sea, a mí no me importa si es Nike, si es Humberto Vidal, si es La Gloria, si es de 1x2x1, 3x3, lo que sea. Nike, ¿cómo es? Payless Shoes. Me salvé. Alabado sea Dios. A mí no me interesa eso. Yo no le sigo la corriente, si es ambiente de consumerismo. Entonces este hermano, ¿verdad? Pues, joven, al fin quería, y fuimos allí y vio las Nike y dijo, yo las voy a comprar porque están baratas. Están baratas. Cuando llegamos a la iglesia, se las puso esa noche para el culto allá en la República. Y cuando llegamos al culto, le hicimos el comentario al pastor de las Nike que el hermano había comprado barata en la tienda que fuimos. Y el pastor se le quedó mirando y le dijo, ¿usted cree que eso es verdadera Nike? Aquí lo imitan todo. Era imitation. Alaba. Era imitación. Pura imitación, porque allí lo imitan todo. Allí plagian todo. Y hay una gente ahí que son expertos en imitando las cosas. Y claro, pues el mismo tenis, le pusieron, imitaron la marca y le pusieron un sellito ahí de Nike. Y el hermanito bien alegre porque tenía unas Nike, pero no eran tal Nike. Eran Made in Republic Dominican. Alaba lo que Cristo vive, gloria al Señor. Déjeme decirle, se atribuló. Se atribuló tanto que cogió y dijo, yo no quiero. Se las cambió y se puso los zapatos que llevó de Puerto Rico. Y nosotros, ya usted sabe, le caímos arriba. Gloria a Dios. ¿Viste? No siga con tu deseo de esto, de aquello, de lo otro. Hermano, porque es así. La gente, nosotros los seres humanos, a veces queremos correr de acuerdo al ambiente que nos mueve. Ese es materialismo. Hermano, no nos dejemos llevar por ese asunto. No nos dejemos llevar por ese ambiente de consumerismo. Bendito sea el Señor, que tiene a mucha gente devastada económicamente, porque a veces gastan lo que no tienen. Y son, en su mayordomía, no son buenos mayordomos, porque todo lo que ven lo quieren comprar. Todo lo que aparece en el escenario de una vitrina lo quieren comprar. Todo lo quieren llevar a la casa. Con todo el mundo quieren competir. No, hermano, gloria a Dios. Salgamos de ese espíritu de materialismo, de consumerismo, de las cosas de este mundo. Y no es que nosotros lo consumamos porque vivimos aquí y tenemos que comprar y tenemos que vestir. Claro que sí, hermano. Pero no nos dejemos llevar por esa corriente, lo que le estoy diciendo. No nos dejemos llevar por esa corriente, porque eso llora ante los ojos de Dios. Hay que ser buenos mayordomos. En tiempo de escasez, la mayordomía de Dios es lo que prevalece, iglesia. Alaba lo que Cristo vive. ¿Por qué usted cree que el pueblo de Israel prevaleció? Cuando José fue buen mayordomo en los días de los años de siete vacas flacas que él interpretó dentro de la visión. ¿Por qué hubo comida y hubo alimento? ¿Por qué había abundancia en Egipto? Alabado sea el Señor. Y la familia de José, que estaba en Egipto, que estaba allá en Israel, vinieron a comprar. Y hubo y había comida en Egipto, porque había un José con un espíritu de mayordomía cristiana y una revelación de Dios dada por Dios. Esa revelación de Dios es la que el pueblo tiene que tener hoy, hermano, para poder prevalecer ante el escenario que hay y el que viene, iglesia. No solamente el que hay, el que viene. Número 3, el libertinaje. Vivimos días de libertinaje total. Dios llora porque hay un mundo que vive en libertinaje. La Biblia dice que este sería un tiempo donde a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Así que usted no se extrañe de estas cosas que estamos viendo y escuchando, porque eso es parte del libertinaje que vamos a ver. La gente vive en un ambiente libertino. No importa lo que haga, la gente dice, olvídate, vive tu vida. Tú eres dueño y señor de tu vida. Y eso tiene una media verdad. Porque es verdad que nosotros somos dueños de nuestra vida, en el sentido que somos responsables de nuestros hechos. Pero hermano, tú y yo sabemos que la Biblia dice, y Salomón, expresamente diciéndole a los jóvenes, en un mensaje que le dio a la juventud, allá para la altura del capítulo 12 del libro de Eclesiastés, el Señor le dice a la juventud, a los jóvenes específicamente, pero eventualmente a los adultos, porque si eres joven, mañana vas a ser también adulto y anciano. Gózate, deleítate, pero sabe que sobre todas las cosas, le vas a dar cuenta a Dios. Tú tienes el dominio, tú tienes el libre albedrío de hacer, de escoger lo que tú vas a hacer en la vida. Pero tú sabes, le dice, que sobre todas las cosas le vas a dar cuenta a Dios. Así que ese libertinaje que lleva a la gente a pensar de que no importa lo que tú hagas, porque tú eres el dueño y señor de tu vida, no le expresa a la gente otra verdad sagrada y bíblica. Y es que un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y de acuerdo a nuestros hechos, alabado sea Dios, y a nuestra vida que hemos vivido para Dios, si la hemos vivido para Dios, daremos buenas cuentas a Dios. Pero si la hemos vivido para el mundo y el materialismo, hermano, nuestras cuentas no van a ser buenas. Por lo tanto, amigo que me escucha y hermano que me escucha, no te dejes llevar por la corriente del sexo, no te dejes llevar por la corriente del materialismo, no te dejes llevar por la corriente del libertinaje, pensando que no importa No importa lo que haga, como quiera vas para el cielo. Mentira, mentira del enemigo. Gloria al Señor, tu vida y mi vida tiene que estar a la altura de lo que Dios demanda, porque no todo el mundo va para el cielo. Ese materialismo, ese libertinaje, esa vida de sexo, esa vida de placer, hace que ante la presencia de Dios, hermano, el Señor llore como lloró por Jerusalén. Bendito sea Dios. Un tiempo donde el más fuerte oprime al más débil. Es una devastación de inmoralidad, es una devastación, hermanos míos, en todo el sentido de abuso, porque hay también abuso en esta sociedad. Vivimos unos días donde la gente abusa del poder, donde los hombres abusan del poder, donde la gente hace de acuerdo a lo que ellos puedan interpretar como lo que mejor les parece. La Biblia dice, alabado sea Dios allá, para el tiempo del profeta Habacuc, que en aquel tiempo las leyes salían torcidas. Parece que en este tiempo de la misma manera las leyes salen torcidas. Hermano, parece que la ciudad es como si fuera un cementerio espiritual. Las ciudades en el mundo parecen cementerios espirituales. Usted ve la gente, pero usted ve la gente que a veces camina y parecen zombies espirituales. Parecen gente, hermano, que muertos espirituales caminando. Bendito sea el Señor. Oiga, porque no tienen a Dios. La gente le hace falta al Señor. Alabado sea Dios. Muchos no sienten ni padecen por el prójimo. No les importa lo que sufra el que está a su lado. Hay gente que parece que su cuerpo anda por ahí, pero su espíritu anda por otro lado. Bendito sea el Señor. Es como si fueran cadáveres en descomposición. Cadáveres en descomposición. Porque están sus cuerpos, caminan, pero cuando usted los mira dentro de la espiritualidad, no tienen, hermano, nada de espiritual. Absolutamente nada. Yo quiero decirle a la iglesia en esta noche, a los amigos que me están escuchando, esto parece duro, pero es mi deber profético y pastoral hablarlo. Aún dentro de este tiempo que vivimos, hay muchos creyentes dentro de la iglesia que sus vidas espirituales están muertos. Hay iglesias que están muertas espiritualmente. Y la mortandad, óigame bien, no se equivoque, que la mortandad no es sinónimo ni la vivencia, mejor dicho, lo contrario de mortandad sería vida. Pero esa vida no es sinónimo de gritería, de saltos y de carrera. No, yo no estoy hablando de eso. Porque hay mucha gente que brincan y saltan, pero espiritualmente están muertos. Porque su fidelidad a Dios es poca. Porque su dependencia de Dios, hermano, es poca. Porque su vida de buscar a Dios es poca. Usted ve que los tiempos que vivimos, inclusive la iglesia, muchas iglesias de este tiempo, ve, hermano, cómo están tratando de quitarle tiempo a Dios para añadírselo a la familia. Yo creo, hermano, en que hay que darle tiempo a la familia, no hay duda de eso. Pero oiga bien, el tiempo de Dios no se le quita para dárselo a la familia. No. Dios nos ha dado a nosotros 7 días. Dios nos ha dado días de 24 horas y nosotros tenemos que utilizar esos días y esas 24 horas y esos 7 días, saberlos utilizar y saberlos, alabado sea el Señor, administrar dentro del tiempo para que Dios tenga su tiempo, para que el tiempo de la familia sea y todo lo demás haya tiempo. Bendito sea el Señor. Pero tiene que estar debidamente y bien administrado. Eso es buena mayordomía también. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Porque si yo tengo tiempo para el trabajo, tengo que sacar tiempo para Dios. Hay tiempo, dice la Biblia, Salomón dijo, tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Pero tú y yo tenemos que saber administrar nuestro tiempo. Hay iglesias hoy, hermanos, que le han quitado completamente el orden de culto, lo han cambiado para dedicarlo a otro tipo de cosas y dedicarlo y que más a la familia. Pero déjeme decirle, mis amados hermanos, mientras más se hagan estas cosas, más se descompone la familia, más se descompone el núcleo. ¿Y qué tenemos en la sociedad hoy? ¿Qué hay allá afuera? Familias disfuncionales. ¿Qué tenemos allá afuera, hermano? Pero oígame bien, no solamente allá afuera, tenemos dentro de la iglesia también familias disfuncionales. Tenemos familias, aleluya, entrando dentro de lo que no es el orden de Dios, fuera del orden de Dios, sacando a Dios de su escenario para poner otras cosas primero que a Dios. Yo lo voy a decir con toda libertad. Mire, aquí hay hermanos, lo voy a decir con toda libertad, y se lo puede decir a todo el que usted vea por ahí. Aquí hay hermanos que no están en esta noche, y es posible que estén frente al televisor en este momento. Alábalo si puede, tenga temor. Yo me hago responsable de lo que estoy diciendo como pastor. Que debieran estar aquí en esta noche, pero están en este momento frente al televisor. Porque una cosa es estar cuidando a un familiar, cuidando a alguien enfermo, eso es una cosa. Pero perdiendo el tiempo, hermano, cuando es el día, cuando en el tiempo que estamos viviendo, un tiempo profético, hermano, eso llora ante los ojos de Dios también. Levanta la mano y alábalo. Su nombre es gloria. Porque prefieren darle, quitarle esas 2 horas de Dios, ese robarle, porque eso es robar a Dios. La gente dice que, el diezmo y la ofrenda le roban a Dios. Mire, hay gente que le roban a dar los diezmos, pero le roban a Dios el tiempo. Es lo mismo. Ay, 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 esto está fuerte, pero gloria a Dios, así salió. No solamente el que le roba el diezmo a Dios, el que le roba el tiempo a Dios. Y Dios llora, hermano. Usted sabe lo que es la bendición que Dios nos da a nosotros todos los días. Y que la gente a veces escatime, hermano, no escatime, mejor dicho, en poder dedicar unas horas a sus asuntos personales, pero con Dios escatiman, aleluya, ¿no? 2 horas irme ya a la iglesia, allí a escuchar a ese calvito decir 4 cosas. Alabado sea Dios. Alaba lo que Cristo vive. Su nombre gloria. A su nombre gloria. Pero un día vamos a chocar con esa realidad. Yo le he dicho a ustedes algo bien importante, muchas veces lo he dicho aquí. Más que donde más lo he dicho los miércoles, esta dolca de testigo. Yo uso mucho esta expresión, acumula. Estamos aquí los miércoles, le decimos, nosotros estamos, y le digo a los hermanos, estamos acumulando. Porque esto es como una TH, si tú no le metes, no puedes sacar. Tú acumulas tiempo para Dios, tú acumulas dedicación a Dios, tú acumulas, a la hora de la verdad tú puedes entonces ir a sacar. Porque acumulaste, quien no acumula, hermano, a la hora de verdad no tiene de dónde sacar. Levanta la mano y alaba la gloria del Señor. Óigalo bien, mientras más tiempo, mientras más momento tú pasas con Dios, mientras más tiempo tú le das al Señor, más tiempo Dios, hermano, y más bendición va a ir sobre tu vida. Yo no entiendo por qué mucha gente cuestiona en el asunto del tiempo y del horario. Yo no entiendo a estas iglesias de hoy, a estos grupos de hoy, si es que se le puede llamar iglesia. Gloria al Señor, que cuestionan el tiempo y critican a los pentecostales porque nosotros y que estamos mucho tiempo en la iglesia. Pero ¿qué es mejor? ¿No es mejor estar metido en la iglesia, hermano? Entonces pretenden llevar a la gente al materialismo, al consumerismo y sacarlo de la iglesia. Pero no es aquí donde nosotros alcanzamos bendición. No es aquí donde nosotros rendimos pleitesía y honra a Dios. No es aquí donde nosotros, hermano, el Señor, el taller, nos afina, nos refina y nos pone en la calidad que Él quiere. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Ay, 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 a su nombre gloria. A su nombre gloria. Por eso las ciudades parecen cementerios espirituales Y por eso hay iglesias que también parecen cementerios espirituales. Sea Dios bendito para siempre. Mire, hermano, yo en este año he ido a predicar a muchas iglesias. Yo no voy a entrar en nombre aquí. Pero a mí me ha dado hasta vergüenza ajena en algunos lugares que yo he ido. He tenido que escuchar pastores en el altar tratando como de excusarse, porque invitan, ¿verdad?, a uno a predicar y a otros predicadores, no solamente a mí, otros. Y entonces, como ven la poca concurrencia de los hermanos, que a veces hay 5, 6, 10 hermanitos, yo vivo en estos 10 iglesias, 10 hermanos, iglesias con 100 sillas y 10 hermanos, y el pastor tratando de tener que excusar a la gente. No, que llamó el hermanito por aquello y por otro. Yo he sentido hasta vergüenza ajena. Y he tenido que, una vez me dan la parte de decirle, hermano, ustedes no se preocupen porque yo lo mismo le predico a uno que a 10, que a 20, que a mí, yo no tengo problema con eso. Pero como hay predicadores que si no hay 100, no les gusta predicar. Pues ellos a veces tienen que estar excusándose, excusando a la gente. Yo no excuso a nadie, hermano. A menos que la persona me llame y me diga, mire, pastor, excúseme, gloria al Señor, porque no pude llegar por esto, aquello, lo otro. Perfecto. Pero, hermano, mire, nuestro deber es estar en la casa de Dios. Si la persona llama y dice, amén, lo excusamos, claro que sí. Pero ¿sabe lo que es, gente, hermano, que teniendo la oportunidad de estar en la casa de Dios, no va a la casa de Dios? Y yo voy a venir aquí a mentir. El hermano no vino ¿por qué? ¿Por cabezón? Alaba lo que Cristo vive. Yo le dije, yo me hago responsable de esto, olvídese. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Eso yo lo he vivido en estos días. Iglesia que he ido a predicar, hermano. Y da pena. Da pena. Iglesia con 50, 75 miembros, que yo lo he visto porque lo veo en el, ¿sabe dónde yo me fijo? En el tablero que tienen, porque todavía hay iglesias que usan el tablerito ese de atrás de asistencia. Y yo he visto que dice 60, 75, 100, y cuando miro hay 10 hermanos, 12 hermanos en la congregación. ¿Y los otros dónde están? Alaba lo que Cristo vive. Su nombre, ¿se fue la alabanza aquí o vamos o podemos alabar a Dios? ¿Qué pasó con los demás? Repito, hay momentos de enfermedad. Claro, aquí tenemos una cantidad de hermanos enfermos y por eso se lee la lista. Sabemos que hay hermanos que están enfermos. Pero yo sé de otros que están bien y no están aquí. Alaba lo que Cristo vive. Y como dije ante el otro que coge en pon, con la enfermedad de aquel me quedo yo también. Pues mire, papá está viendo eso también, ¿sabe? Papá ve eso también. Gloria a Dios, aleluya. Cogen pon para no escuchar el mensaje, cogen pon para no coger la escuela bíblica, cogen pon para, se inventan cualquier cosa con tal de no sentarse. Alaba lo que Cristo vive. O llego tarde, ya cuando esté casi ya para decir amén, ahí yo llego. Su nombre, gloria. Cuestión de ya, mientras menos estemos ahí, mejor todavía. Eso es planificación. ¿Usted cree que Dios no está mirando eso, hermano? Dios ve eso. Dios ve cuando nosotros planificamos las cosas. Mira, hermano, la mentira no solamente se expresa, la mentira a veces se planifica en el corazón y Dios pesa los corazones, dice la Biblia. Ay, 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 levanta la mano y alaba la gloria del que vive para siempre. La mentira se planifica en el corazón, no solamente se expresa, se planifica. Hay gente que planifica la mentira y las cosas parece que le salen bien. Si Dios está mirando, en algún momento tendrán que darle cuenta a Dios. Por eso Dios llora, porque hay una iglesia, y estoy hablando en sentido general, se lo dije desde un principio, hermano, en el mundo, sobre la faz de esta tierra, hay una iglesia, bendito sea el Señor, que el Señor compró a precio de sangre, pero la gente, aleluya, hay muchos creyentes, no todos, pero hay muchos creyentes que le están dando poca importancia a lo que Cristo hizo. Fue más lo que Cristo hizo por ti, hermano, que lo que nosotros hemos hecho. Dígame, ¿con qué nosotros pagamos, hermano, lo que el Señor hizo por nosotros? Mire, nos podemos amanecer aquí 24 horas. Podemos estar aquí de cabeza ahí 24 horas. Todo el año metidos de cabeza en este altar y jamás vamos a pagar de lo que Dios hizo por nosotros. A su nombre, gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¿Dónde está la fidelidad a Dios? ¿Dónde está la fidelidad a la iglesia? ¿Dónde está la fidelidad? Aleluya, lo que Dios quiere, hermano, que nosotros vivamos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mire, mis amados hermanos, hay gente que inclusive planifican el no participar de la Santa Cena. Sacramento sagrado, explícito, bíblico, que tiene que ver con la salvación, y no participan de la Santa Cena. ¿Por qué no participan? Esta noche no hay Santa Cena aquí, por si acaso. ¿Sabía usted que la Santa Cena es como el anuncio de la venida de Cristo? Si yo no participo en la Santa Cena, yo estoy diciendo, si Cristo viene esta noche, yo no me quedo. Yo me quedo. Eso es lo que estoy diciendo. Y lo estoy diciendo para que cuando venga la próxima Santa Cena, usted examine. Usted piense, porque la Santa Cena es bíblica, es sagrada, y se supone que yo participe de ella. ¿Por qué yo no participo? Ah, porque tuve un percance con... Pues vaya y resuelva el problema con quien sea, porque si se anunció la Santa Cena, usted vaya y resuelva, porque usted sabe que cuando Cristo venga no le va a decir, oye, fulano, vengo mañana, resuelve el problema que tiene con la vecina. O el Señor se lo va a anunciar. Alábalo. Me metí en cabeza de Ose Vara. Pero no se preocupe. Salimos porque salimos en el nombre del Señor. Alaba lo que Cristo vive. Pues esto baja del cielo, esto no está aquí. Pero hermano, es que el nivel de espiritual y materialismo está consumiendo a la gente, y está consumiendo a la iglesia, y está consumiendo, alabado sea el Señor, en tal medida que la gente como que no están viendo que el enemigo le está robando esa bendición hermosa. Mira, hermano y hermana, amigo que me está escuchando, miembro de iglesia que me está escuchando, participar de la Santa Cena es una bendición. Quizás te han dicho que eso no, porque Dios te va a matar. ¿Qué? ¿Dios no te va a matar? ¿Por qué te va a matar? No, porque juicio bebe para sí. Sí, la Biblia dice, si la comes indignamente. Pero se supone que uno como creyente viva para Dios 24 horas del día. Levanta la mano y alaba la gloria del que vive. Y tenemos tiempo suficiente para resolver. Hermano, resuelve. Escuche bien, Cristo viene pronto. Hay que vivir como si Él viniera hoy. Si Él viniera hoy, yo tengo que estar preparado como si Él viniera hoy. Así que yo no puedo esperar que anuncie la Santa Cena para yo prepararme, no. Yo tengo que estar preparado ya. Santo es Dios. A su nombre gloria. La ciudad está muy poco alumbrada y el Señor miraba esa realidad espiritual. Hay un pueblo que tiene luz divina y la iglesia es ella. La tiene, pero tristemente hay muchos creyentes que alumbran, pero nada da luz a su vecino. Y hay otros que son como las lucecitas de Navidad. ¿Usted ha visto las lucecitas de Navidad que prende y apagan? Hay creyentes como las lucecitas de Navidad, que prenden y se apagan. Y de momento prenden y se apagan. Y prenden y se apagan. El Señor te quiere prendido siempre, no te quiere como las lucecitas de Navidad prendiendo y apagando. La vida cristiana no es para estar prendiendo y apagando, es prendido siempre, gloria al Señor. Que hay momentos, hermano, que uno puede estar triste, que uno... claro que sí, pero eso significa que tu nivel espiritual tiene que descender. No, al contrario, ahí es cuando tú dices como el apóstol Pablo dijo, diga al débil, fuerte soy. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mira, hay cristianos de campaña. Una campaña, usted lo ve encendido en la campaña. Se acabó la campaña, se apagaron, como la lucecita de Navidad. Anuncian el evangelista tal, prendido. Se fue el evangelista, como la lucecita de Navidad. Alaba lo que Cristo vive. Hay otros que son de micrófono, le toca el micrófono prendido esa noche, porque tienen el micrófono. No tienen el micrófono, lucecita de Navidad. Alaba lo que Cristo vive, gloria a Dios. Santo al Señor. Le toca la parte, oiga, eso es tremendo. Alabe a Dios, hermano, cuando le toca la parte. Cuando no le toca la parte, ni alaban. Lucecita en la vida. Prenden y apagan. Alaba lo que Cristo vive. Su nombre es gloria. A su nombre gloria. Aquí hay que alabar, no importa si tiene micrófono o no tiene micrófono, si tiene parte o no tiene parte. Aquí nuestra adoración está sujeta a nuestro servicio a Dios siempre. Bueno, yo sé de creyentes que se han ido de la iglesia porque que no le dan parte. ¿Y quién te dijo a ti que tú te convertiste para que te dieran parte en la iglesia? ¿Quién me dijo a mí que yo me convertí para que yo fuera pastor? Yo no me convertí porque a mí me prometieron ser pastor. Yo me convertí porque el Señor me salvó. A mí nadie me dijo que yo tenía que coger parte. Yo me convierto a la iglesia, haya parte. Yo me convertí a Cristo. Si hay parte y si no hay parte también, no importa. Nuestro servicio a Dios no está ligado a un micrófono, ni a un instrumento, ni a ninguna función. Nuestro servicio a Dios es servicio a Dios. Yo he preguntado por gente, me dice, no, porque es que no le daban parte. Ah, o sea que era cristiano de parte. Era cristiano por parte. O sea, servía a Dios por parte. Alábalo, gloria a Dios. Es lucecita de Navidad, prende y apaga. Si lo ponen a cantar, amén. Es más, yo sé de gente que diezman si le dan parte. Si no le dan parte, no diezman. O sea que compran la parte también. Gloria a Dios. O sea que compran la parte. Un himno, mi diezmo. No me dan himno, para acá el diezmo. Le jobaste a Dios. ¿Qué hace eso? Le joba a Dios. Porque el diezmo no puede estar comprometido, hermano, con nada en esta tierra. El diezmo es de Dios. Usted sabe que yo aquí no predico mucho de diezmo. Usted lo sabe bien. Muy pocas veces toco este tema. Pero eso es una verdad. Gloria a Dios para siempre. Mire, hermano, termino. La Biblia dice que Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Pero lloró porque la amaba. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, viendo esa condición, dice que al verla lloró sobre ella. Pero lloró porque muy bien dijo el Señor que no le quiso conocer. Diciendo el Señor, si tú conocieses, si tú también conocieses, alabado sea Dios. Hermano, bendito sea el Señor. Aleluya. Oh, si también tú conocieses a lo menos a este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, dijo el Señor. Le dijo a aquella ciudad, le dijo a aquella gente. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y se te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Y tristemente, como le dije al principio, eso se cumplió. Pero proféticamente, mis amados hermanos, las ciudades de la misma manera están desiertas. Están, aleluya, en ruinas espirituales. Y la iglesia, usted y yo, somos los llamados a anunciar esta verdad. A anunciar este mensaje. No podemos estar en dos caminos. No podemos estar, hermanos, en ambigüedad. No podemos estar en este tiempo, bendito sea el Señor, en tibieza. Es tiempo de entrar en la bendición, en la unción del Espíritu para marcar, hermanos queridos, nuestra sociedad con el poder de Dios. Que la gente vea en ti y en mí que nosotros somos diferentes. Nosotros en este tiempo, de la misma manera que el Señor lloró por Jerusalén, tenemos que llorar por nuestro pueblo. Póngase de pie. Y tenemos que llorar por las ciudades del mundo. Hablaba yo con un hondureño ayer y me decía de la devastación que viven en Honduras en este momento. Creo que el de Centroamérica, el país número uno en muertes, en devastación, en todas esas cosas malas que están habiendo. Le decía que hablaba con un, él es hondureño, y estaba hablando con un familiar en Honduras, y le decía que la gente vive temeroso. Me dijo él, mire, si aquí nosotros vivimos con temor, allí es el doble. La gente sale por el día, dice, hacer las cositas, y se encierra la gente en la casa, con temor a que los maten, con temor a que vayan y se lleven su familia para pedir alguna garantía, algún dinero, alguna recompensa. Eso todavía aquí no se ve, pero en esos países, hermanos, se está dando. O sea, es una cosa increíble lo que está viviendo. La iglesia que sirve a Dios en esos lugares, hermanos, tiene que estar bien, pero bien sometida a Dios, porque esta gente no respeta a nada ni a nadie. Así que estos hombres, estas mujeres, estos pastores que viven en estos países, tienen que llenarse de una autoridad espiritual de Dios tremenda para poder contrarrestar todo eso y esos demonios, porque sin duda alguna son demonios que se han apoderado de las ciudades, de los pueblos y de las naciones, hermanos. Así que nosotros tenemos que, como iglesia, levantar vallado. Dios nos ha dicho aquí, hermano, que esta es una iglesia profética. Dios nos ha dicho que esta es una iglesia, bendito sea el Señor, para levantar vallado. Por eso yo te invito, yo quiero que todo el mundo pase a este altar. Gloria a Dios. Porque nuestro país, hermano, necesita, aleluya, de la iglesia más comprometida. Hoy, lo que voy a decir, usted lo puede comprobar. Si tuviera la oportunidad de salir ahora mismo de aquí, usted lo puede comprobar. Si usted va por todos nuestros campos y nuestros pueblos en el área aquí de Bayamón, usted va a encontrar una cantidad de templos ahora mismo cerrados. Cantidades de templos que ya cerrados. ¿Por qué? Bueno, porque alguien trajo la inquietud de... Vamos a darle el culto solamente el domingo por la mañana. Y allí hacemos todo, ¿verdad? Un combo, como el de Burger King. Hacemos un combo y damos un poquito de todo. Sí, es un combo lo que están dando, un poquito de todo. Es un combo. Un poquito de todo. Un poquito más económico, menos tiempo. Entonces, por la noche, que la gente vaya para el cine y coja para otros lugares. Pero vea que desde que eso ha pasado, y desde que eso está pasando, ¿qué ha pasado en el nivel espiritual en este país? ¿Quién ha sido el que ha tomado control, hermano? ¿Qué ha pasado con las murallas espirituales? ¿De verdad que se han caído? ¿Por qué? Ah, porque mire, entonces, vea que los que tienen negocios de bebida, todos estos negocios de depravación y puntos, etcétera, etcétera, no le han dicho a la gente, vamos a cerrar los domingos. No. Al contrario. Si usted va ahora a San Juan, usted va a encontrar allí eso lleno. Usted va a ir a los cines, usted va a encontrar eso lleno. ¿Cuántos evangélicos deben estar en el templo ahora mismo y están allí viendo la película en el cine metido? Pregúntese usted, si el Señor viniera una noche como hoy, ahora mismo, son las 9 menos 20 en mi reloj. Domingo, ¿a cómo estamos hoy? 8, 7. 7 de septiembre. 9 menos 20. Si el Señor viniera ahora mismo, en este momento. Yo no estoy jugando la salvación a nadie. Por si acaso, no estoy jugando la salvación a nadie. Yo estoy diciendo una realidad. Si el Señor viniera ahora mismo, ¿qué pudiera pasar con tantos creyentes hoy? Yo no estoy hablando de esto, estoy hablando en sentido general. Incluyendo hasta pastores. Que han dejado su altar, han dejado el lugar que Dios le ha puesto para predicar la palabra de verdad, para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, para estar y hacer cosas que no te deberían estar haciendo un domingo como hoy. Mire, hasta por tradición, el domingo es el día del Señor, hasta por tradición. ¿Cierto o no es cierto en este país? Hasta por tradición. ¿En qué se ha convertido el domingo? En consumerismo. En consumerismo. Véalo, hermano, yo no estoy diciendo una cosa que no... Mírelo para que usted vea. En consumerismo. todavía cierran a las 6, en cualquier momento dirán, vamos a cerrar a las 9. Y cuando empiecen a cerrar a las 9, usted verá muchos evangélicos dejando de ir a la iglesia para irse al shopping. Porque eso le atrae más que el culto a Dios. El culto racional, el sacrificio que hay que hacer a Dios, hermano. Nosotros no vivimos, aleluya, nuestra cristiandad, hermano, es una cristiandad no de comodidad. No vivimos en un país donde hay persecución, gracias al Señor. Pero si viviéramos en esos países, como en Colombia, como en México, en Chiapas, en países musulmanes donde ser cristiano, hermano, es, si es verdad, es la vida o la muerte. Pero ¿cómo esa gente ama y sirve a Dios? ¿Se ve? Porque la necesidad. Pero los países donde hay abundancia, todo eso ha consumido la parte espiritual y la ha arropado. Y eso nos ha pasado en nuestro país. No podemos negar esa realidad, hermano. Si yo niego eso, miento. Esto es una realidad. Es una realidad. El consumerismo ha arropado la vida espiritual de mucha gente. ¿Y qué está pasando en nuestra sociedad? Tenemos una sociedad, hermano, andando como cadáveres espirituales. Esa es la verdad. Y Jesús llora por eso. Porque eso no fue lo que, eso no es lo que el Señor quiere ver. El Señor quiere ver una iglesia. Yo le felicito porque usted está aquí en esta noche. Gloria a Dios porque ustedes están aquí. Pero hay de aquellos que le están robando a Dios. Hay de aquellos que le están robando a Dios. Hay de esos ministros que le están robando a Dios y que han expuesto a su pueblo. Porque Dios no los llamó a eso. Que lo han expuesto al materialismo y que le han enseñado eso porque les conviene. Porque mientras más cómodo tenga la gente, más dinero le van a traer. ¡Ay de ustedes! ¡Ay de esos ministros! Lo digo en esta noche con la autoridad de Dios. ¡Ay de esos ministros que han expuesto sus ovejas y que trasquila sus ovejas! ¡Ay de ellos! Porque un día le van a dar cuenta a Dios. Dios no nos llamó a nosotros aquí para trasquilar ovejas. Están trasquilando ovejas. Y Dios los va a llamar a cuenta. Dios los va a llamar a cuenta. Sí, señor, hermano. Dios los va a llamar a cuenta. Jesús está llorando por ellos también. Sí, el Señor está llorando por ellos. Levante su mano al cielo, hermano. Todos en alguna forma le fallamos al Señor, claro que sí. Pero aquí estamos en el altar, aquí estamos. Y mientras nosotros estemos aquí en el altar, y mientras estemos aquí, hermano, escuchando palabra de Dios, y mientras estemos lo que Dios quiere, pues mire, la misericordia de Dios se vierte sobre nosotros. Pero hay de aquellos que ya empiezan a justificar su vivencia y empiezan a decir, no, yo estoy bien. No, yo me siento ahora mejor que antes. Mentira. Eso es una falsedad. Eso es un engaño de Satanás. Porque ellos saben en lo más profundo de su corazón que hay un vacío. Porque ese materialismo no llena a nadie. Lo que llena, hermano, alabado sea el Señor. Oiga, al hombre es lo espiritual. Es lo que llena el alma es la vida espiritual. Es la oración, es el ayuno, es el cántico, es la adoración, es la alabanza. Esto es lo que nos llena a nosotros, hermano. Lo demás es gozo de un momento y eso es pasajero, efímero. Eso está hoy, mañana no está. Sea Dios bendito para siempre. Señor, en esta noche, ante tu santa y divina presencia, estoy hablando esta verdad, Señor. Porque aún Cristo, ante aquella ciudad de Jerusalén, lloró. Y lloró por las ruinas espiritual que vivía. Y lloró, Señor, por lo que en aquel momento también él vio como cumplimiento profético. Hoy, ante este altar, esta iglesia, nosotros, Señor, nos ubicamos aquí. Primeramente queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras ofensas. Porque nosotros también, viviendo en un mundo, en un país de consumerismo, muchas veces nos dejamos arrastrar por esas corrientes. Señor, pero aquí estamos en tu altar, aquí estamos en tu presencia.